Bueno, 092-000970 para que nos manden mensajes. También estamos en Facebook de Taquito a la Mañana y de Taquito 970 en Twitter. La consigna de la jornada tiene que ver con los Oscar, pero lo vamos a traer a Uruguay. Lo vamos a bajar a tierra y decidimos preguntar cómo es tu relación con el cine. Cuando vas a ver una peli, ¿qué elegís? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que buscás? ¿Divertirte, el humor, las películas de terror? ¿La más taquillera, de la que habla todo el mundo? ¿Te gusta el cine argentino? ¿Qué onda?
Eso es verdad, claro, ahora que me decís de la que habla todo el mundo, eso a veces te lleva.
Totalmente.
Las típicas, mirá, una que estuvo nominada a varios Oscars, se ganó los Oscars de mezcla de sonido porque era una de las cosas destacadas de la película, es Dunkerque. Y a mí me pasa que no tolero mucho las películas de guerra porque me emotivamente, viste, me afectan, o sea, me sufro. Como que trato de no ir a sufrir al cine.
Sí.
Y trato de evitarlas, entonces, a las películas de guerra, pero Dunkerque, como todo el mundo estaba hablando de la película de Christopher Nolan, es el director, fui a verla. Y fui a ver muchas de Nolan, por eso.
Mirá,
porque
¿te gustó?
Es como un director... Dunkerque es súper interesante, claro, pero no es la típica que elegís.
A mí me pasa que, digo, por un lado también, yo qué sé, por ejemplo, La forma del agua, que es una película de cine fantástico que por lo general a mí no me atrae, me dan ganas de ir a verla justamente porque es la ganadora del Oscar y digo, bueno, a ver, ¿qué tiene como para ganar el Oscar? Me gustaría ir a verla. Pero por otro lado también pienso en la instancia cine, o sea, me gustan mucho las películas de acción porque creo que en el cine se disfruta mucho más por la pantalla, por el sonido. Entonces siento como que de repente una comedia que es más divertida la puedo ver en casa.
Ah, eso ni que hablar.
Comiendo, ¿entendés? Algo rico y mucho más cómoda. Pero en el cine me gusta disfrutar películas que puedan tener mayor impacto justamente por estar en una sala de cine, ¿no?
No, eso es ni que hablar, tenés toda la razón. Hay algunas películas que son más para ver en pantalla grande, justamente por el sonido. Dunkerque es una, por ejemplo. Bueno, algunos musicales. The Great Showman, El Gran Showman, que es un musical que está protagonizado por Hugh Jackman, que es el uno, Hugh Jackman, como lo queremos. Solamente está nominada por eso, por la canción, que también la vamos a estar escuchando un poco más adelante. Pero es súper impresionante ver eso en el cine. Y bueno, también pasó con Los Miserables en su época, que también era con Hugh Jackman. Pero también el tema de los premios... Estamos en la época, lanzan muchas películas ahora, están los Oscars en el medio, entonces es una manada de gente que va a las salas, porque van arrastradas por los premios. Ah, bueno, esta ganó, vamos a verla. Pasa con The Post, que es la película sobre el Washington Post.
¿La viste?
Yo no la vi.
Tengo tremendas ganas de verla porque...
Y tengo que verla, obviamente. Claro. Me atrae mucho, pero yo sé que tengo que ir en un momento en el que esté bien descansada y atenta. Es más que por eso también decidiría ir a verla al cine, no verla en otro dispositivo. Porque dicen que puede ser pesada por el tema de los diálogos.
Claro.
Más de una persona... Hay dos tribunas para esa película. Unos te dicen que se duermen posta
y otros te
dicen que es espectacular, que salís movilizado.
Bueno, como... recién comentábamos con Aldo que decía que para él esa debería haber ganado porque le encantó.
Me encantó The Post. Además que es un momento muy sensible en Estados Unidos con el tema de la prensa, la libertad de expresión, Trump.
Y con dos actorazos además que vos decís, eso tiene que estar bueno, está garantizado.
Un Dream Team, además es Spielberg.
Pero bueno, también uno tiene que pensar cuando va al cine, depende de la etapa, ¿no? Y el momento, porque a mí a veces me pasa que estoy como, no tengo ganas de ver drama, ¿entendés? O sea, tengo ganas de ir a divertirme, quiero ver algo liviano, quiero ver una comedia. A mí me gusta mucho el cine argentino, que por lo general me mato de la risa con las películas de Peretti y demás, que siempre son muy divertidas.
¿Vas a ver a Peretti al cine?
Ah, me encanta. Me encanta Peretti en el cine, me re divierto. O sea, ese tipo, es cuando es algo light, ¿no? Que tengo ganas de ir a distenderme... Siempre elijo algo argentino si hay.
Mira, argentinas no hubo nominadas. No.
Bueno, ganó la chilena.
Le ganó la chilena Una Mujer Fantástica. Fue uno de los momentos de la noche. Primer Oscar para Chile, que venía coqueteando con los premios. A mano poder. Además, Larraín. ¿Viste? Pablo Larraín. Sí. Si no me equivoco, es Pablo su nombre. El director, que yo soy muy fan de él. Ay, por favor. Él es el director de Neruda. El director de No Me Paro para Nombrar, esa película es alucinante. Está grabada en Umatic, que hay gente que sabe lo que es, hay otra gente que no sabe, la tecnología Umatic de los 80.
Sí.
El tipo consiguió cámaras y lo grabó con otro formato. Hay gente que no me cree cuando yo le cuento esto. Muy delirante. Es muy lindo cómo se ve la imagen de No. Y No estuvo nominada, Neruda estuvo nominada, Larraín se iba para la casa con las ganas.
O sea, le tenía que tocar.
Y ahora sube como productora ahí. Creo que ni siquiera metió palabra en el discurso.
Ella fue presentadora también, ¿no? Entregó algún premio, sí, la protagonista.
Eso fue súper histórico, porque era la primera vez que había una mujer trans, primera vez que presentaba a la mujer trans, Daniela Vega. Y resulta, ¿sabes lo más impresionante de esto? Y que me muero por entrevistarla, no sé cómo vamos a hacer porque debe estar reventando su celular y el del manager. Ella no tiene su documento, su pasaporte, tiene el nombre y el apellido.
¿No ha podido cambiarlo?
De antes. ¿Pero no, y había muchos tweets sobre eso.
¿Pero por un tema de legislación chilena o por
legislación chilena.
Ah, mirá, tremendo. Qué atrasados que están, ¿eh?
Sí, tremendo que todo el mundo dice cómo ella con su profesionalismo, Daniela Vega, va, representa a Chile, levanta el Oscar y su pasaporte
tiene el nombre masculino.
Tiene la identidad que no, con la que ella no se identifica más. Porque la legislación no la deja tenerla. Entonces, incluso, bueno, quieren que esto de alguna manera impulse un cambio en la legislación. Hubo muchos tweets sobre eso y uno de la presidenta Bachelet sobre también felicitando a todo el equipo.
Y sí, la verdad que para Chile es impresionante también. Bueno, también tuvimos la posibilidad, otra como de las perlitas del Oscar, es este uruguayo que tocó. O sea, ¿se acuerdan que con lo de Drexler hubo tremenda polémica? Porque no le permitieron tocar el tema a él, que lo tocó Antonio Banderas.
Se dice que este es el vengador de Drexler, que se llama Federico Ramos, es olimareño, creció aprendiendo folclore, le hizo una entrevista muy interesante el observador Nicolás Tavares, que tuvo la primicia de decir, che, atentos que va a haber un uruguayo. Nadie sabía.
Igual creo que vive en Estados Unidos desde hace muchísimos años.
Sí, hace muchos años y trabajó con gente muy zarpada. Cantó con Gael García Bernal, que bueno, que un poco algunas críticas, ¿no? Despertó porque.
Pero no es canta. No es cantante, gente. Es actor.
Pero decís, eran los productores raros que decidieron ponerlo a cantar.
No es cantante.
¿Por qué no hay otro mexicano que podían poner a cantar? Y dijeron, no, Gael García Bernal, dale. Dale, ponelo a cantar. No, pero no canta. Dale, ponelo a cantar.
Y me parece que porque es conocido a nivel de Hollywood.
¿Será eso? Sí. Pero estoy pensando en algún otro mexicano.
No sé si hay.
¿Puedes poner en silencio el celular? Sí. Ese celular
de. Mira, no es mío este teléfono.
Está reventando de cosas.
Ay, no, mira, ¿sabes quién es? Malena, que está mandando todas las imágenes de las mujeres espléndidas que estuvieron ayer en la ceremonia y que vamos a estar analizando con su ojo crítico.
Cuando hagamos el repaso de la alfombra roja de ayer y bajar la tierra para ver cómo vos, uruguaya, con poca plata, podés parecerte a las pibas de Hollywood.
Todo se
cuando
puede.
Lo bajemos, tenés que estar todo el tiempo pendiente del Twitter y del Facebook, que ahí te vamos a estar dando las fotos para que un poco entiendas de qué estamos hablando.
Estamos con Nikki, nuestra movilera, asistente de producción, que estuvo en la calle preguntándole a la gente qué es lo que toma en cuenta al momento de decir qué película ir a ver al cine. ¿Vos qué tomas en cuenta?
Yo, sobre todo, las recomendaciones. O sea, si me recomiendan, no sé, mis amigos o alguien que está buena o que dice que está buena, por lo general suelo elegir ese tipo de películas para ir a ver al cine.
¿Pero no te pasa que de repente confías en algún amigo más que en otro? Porque,
sí, porque sabes tiene un criterio.
Lo que le gusta a ese amigo.
Sí, también. Sí, eso pasa. Es un filtro en ese sentido. No, pero me baso mucho, por lo general, para elegir me baso bastante en las recomendaciones. O que se diga, las críticas dicen que está buena, o las reseñas que hay. Y mucha gente en la calle coincidió por ese lado.
Ah, entonces que lee las reseñas.
Sí, que lee las reseñas en internet, o sea que sí. O recomendaciones de la gente, o bueno, otros que por el director, o porque siguen algún actor en particular.
A mí últimamente me pasa mucho lo del director o los actores, ¿no?
Claro.
Frances McDormand en Tres anuncios para un crimen, un poco te daba la señal de que ya está re buena la película, porque la señora se luce, era un papel muy para ella, es más, como un poco se inspiró en ella el director para escribirla, la película. Entonces, sí, a veces te llama el actor. Que, vos decías Peretti, Pau. Vos decías que seguías a Peretti.
No es que
no,
lo sigo.
Bueno, actor. Bueno, pasa con Darín.
Me divierte el cine argentino. Cuando quiero ver una cosa muy light, me divierte el cine argentino.
¿Vos ejemplo. Qué actor seguís, Nikki?
Ah, no sé, ahora no se me ocurre ninguno, porque en realidad como que no tengo, creo que me baso más en eso, o sea, más en recomendaciones o capaz que en algún género que puede ser que me guste más, pero no, creo que no soy tanto de seguir así como un director.
A mí, por ejemplo, otro que me encanta es Tom Hanks, siempre me encantó, se ve que porque me crié con él, porque es muy de nuestra época, ¿no?
A mí un poquito ya me aburrió.
Ay, siempre me gustó y para mí es garantía, por eso creo que The Post puede estar muy buena.
Es verdad, es garantía, eso con eso
es garantía.
Sí. Lo que pasa es que a los actores garantía últimamente los están explotando con la plata y los están poniendo en cualquier película. De repente ves una película de robots y está Anthony Hopkins. ¿Pasa eso ahora?
Sí, matate.
Por eso hay que tener ojo, ojaldre, con los actores que te garantizan algo, porque me parece que con la billetera los están poniendo en cualquier lado. Vamos a escuchar entonces a la gente qué es lo que toma en cuenta para ir al cine.
La trama, la historia. Que tenga una buena historia y a veces algún buen actor.
Yo vi algo de los Óscares que me llamó la atención, una actriz de 93 años, impecable que estaba, pero después de película no puse, pues después cambié el canal, pero estaba muy bueno.
¿Y cuando vas al cine, qué criterios tenés para elegir una película?
No voy al cine nunca, no vamos nunca al cine ahora, no sé. Sí, nos gusta, pero miramos en la tele y no sé, no vamos al cine.
Digo, no, porque alguien me la recomendó. Sería.
No sé, a mí me gustan más de acción y está, si es de los cómics, algo así, más, si no, no sé, si que alguna que sea verídica, alguna, y no sé, así, algo.
Me baso más que todo en el contenido, lo atractivo que sea el contenido, lo profundo que sea. También más que todo la popularidad que tenga y la opinión general de la película, las reseñas que vea en internet y etcétera.
Años que no voy al cine, honestamente. Primero, no vi los Oscars, sí grabé el programa, que capaz que lo veo en otro momento, pero básicamente lo que a mí me gustan las películas entretenidas, y también las películas de acción o suspenso quizás. Hoy por hoy, con la oferta que hay en Netflix, y con la información que hay sobre las películas, es mucho más fácil quedarse en casa y mirar una buena película que ir al cine. Honestamente, hace unos cuantos años que no voy al cine.
Yo cuando voy al cine, busco yo la película. No. O sea, escucho recomendaciones, pero muchas veces las busco yo. Si me gusta la trama y eso, las elijo yo, pero a veces escucho gente que opina que es buena película y te comes un bodrio. Entonces a veces yo prefiero verlas, o sea, ver los comentarios que dicen y bueno, me guío por los comentarios que son los más fehacientes. Pero la gente a veces comenta bien, porque la gente acá hay entendido, pero está igual. Trato de que siempre elegirme la película yo.
La verdad que lo que se dice, lo que se habla de la película, y la verdad es si la conozco o no, si, pero en verdad es si es conocida o la hacen conocida.
Me baso en que, dependiendo de los actores que tengas, si son buenos actores, la trama de la película, leo un poquito la sinopsis de qué se trata. Y si se ve interesante, trato de no ver spoiler porque no me gustan los trailers. Nunca ves un trailer porque ves toda la película en un minuto.
¿De dónde sos?
De Venezuela.
Ese sería primero por el director y después por el actor. No todos los actores me gustan. Y estoy un poco saturado de películas americanas. Hay buenas películas que son francesas, italianas. Y que acá no sean.
Sos malo, ¿eh?
Ahí lo teníamos a Bernal.
¿Es un tierno o no es un tierno cantando? ¿Queremos que siga cantando Gael García Bernal?
Ay, sí, ¿por qué no? Se le perdona todo.
Fue cortito y después vino toda la parafernalia más Broadway.
Bueno, hay varios temas que me parece que están buenos para analizar de el micrófono abierto. Una, la que decía, no me gusta ver los trailers porque veo toda la película. Sí.
Muy, pasa mucho con algunas comedias también, que te queman todos los chistes buenos.
¿Qué necesidad? Igual me parece que son diferentes editores. Hay gente que se especializa en editar, ¿no? Trailers para que sean atractivos.
Sí, pero me ha pasado mucho que dejo de ver un tráiler porque veo que ya me están quemando todo.
¿Sí?
Cuando ya ves que te plantean el conflicto y un poco te están mostrando un poquito el desenlace ya en el tráiler, ahí pone pausa porque te están quemando todo.
Ahora, qué pereza ir al cine y verte todos los tráilers de todas las películas que van a venir, toda la publicidad. Eso está complicado, ¿no?
¿Qué pasa cuando en el cine ves un tráiler que no entendés? Que decís, ¿De qué trata esta película? Es y nunca en mi vida voy a ir a verla. Y hay otras que, que con el tráiler te recompran, sí. Y decís, opa.
Qué buena que está.
Me pasó con la de Miguel Ángel Solá, la que está ahora, la del traje.
Claro, y después otro planteo que hacía otra persona, que me parece que es muy acertado. Hoy con Netflix, con todas las posibilidades que tenés para poder disfrutar, a veces podés disfrutar las películas antes que se estrenen en Uruguay a través de internet. Porque yo más de una vez he buscado películas que no estaban ni en el cine y las encuentro en internet. Y es verdad que es como que da un poco más de pereza moverse para el cine.
Pero lo que yo encuentro en hogar versus cine es que en el hogar te van a molestar con el celular.
No, totalmente.
Te van a tocar el timbre, te va a venir sueño de repente. Yo en el cine hago más esfuerzo para no dormirme.
Tiene
en
otra
mi
magia.
Casa tenés una cama ahí al lado.
Tiene otra magia. Tiene otra y además, magia, yo qué sí. sé, saliste, te arreglaste un poco, no sé. No estás en pijama todo el fin de semana. Es como que es una actividad, ¿no? Te comes el pop,
sí.
Y te mirás la peli.
Y también están las promociones que para muchas tarjetas y cosas...
Casi todo 2x1 hoy por hoy.
Tenés 2x1. O sea, no es que sea tan, tan caro. A veces con lo de los niños, pila de gente se queja que con el 3D te sale muy caro.
Claro.
Últimamente
no es que realmente, si no existieran esos 2x1, es una salida bastante cara. Es pero caro. Como tenés el 2x1, está zafa.
Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes en cuenta a la hora de elegir qué película van a ir a ver al cine? Por ejemplo, estamos en época de premios, se cierra la época de premios con los Oscars, de repente tienen en cuenta eso, que es los premios.
Claro.
Ah, esta la premiaron.
Bueno, a mí me pasa, yo la de La Forma del Agua la voy a ir a ver porque está. Siempre vi la ganadora.
Sí, eso.
De todos los años, no sé, me da como intriga.
Me pasa que cuando es una muy carnicera, en una época que ganó la mejor directora, la primera que ganó como mejor directora, mejor película. Que era ella que la esposa... Mirá que esto lo que voy a hacer es horrible.
Sí.
La esposa de James Cameron, ex esposa, ¿se acuerdan? Que ganó el Oscar.
Sí.
Que se lo ganó a él.
Sí, sí,
él estaba nominado por Avatar, que estuvo 7 años haciendo la película. Y se lo gana a la ex esposa. Maravilloso. Que ahora no recuerdo su nombre, lo cual es horrible.
Pues yo no me
ella, pero una película de la guerra de Afganistán, carnicería. No la pude. Empecé, traté de verla y no la toleré.
Yo la que me arrepiento de haber ido al cine fue 12 años de esclavitud, que la fui a ver a la pantalla grande y es como muy cruda para verla en cine. Pantalla grande, sonido, tipo... Hay imágenes muy difíciles, no está buena.
Hubo un momento, y todavía está esa tendencia, de las películas que hablan sobre la lucha por los derechos civiles y el tema de también bueno de la esclavitud, pero 12 años de esclavitud es una película que opté por no ver porque me parecía... Cuando es eso, algunos de los oyentes, de los transeúntes que fueron consultados por Nikki, decían eso, el poder de la historia. De repente me compra la historia. Muchas veces la gente elige ver algo que fue real porque le llega un poco más. Y otra gente elige más fantasía, Una Forma del Agua, ¿entendés? Que es historia de amor entre una cuestión, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el pescado ese? ¿Cómo le dicen al pescado? Bueno, es un ser,
es un
monstruo,
ser
acuático.
Monstruo de la laguna.
Ahí va, no un sé. Monstruo acuático. Es la historia de amor muy fantástica. También tenés The Post, que es una historia real. Me pasa con las historias reales sobre los derechos civiles y la esclavitud, que son tan crudas y que saber que fueron reales te duele tanto.
Sí, igual a mí me atrae. Tipo, todo lo que son historias reales me encantan. ¿No te gustan?
No, algunas sí. Algunas sí. Bueno, por ejemplo, Lion es una historia real que también, si no llorás con Lion, no tenés sangre. Pero 12 años de esclavitud me parecía demasiado fuerte.
Es muy fuerte.
Porque recordemos cómo es el argumento. Es un hombre que estaba libre, se va para el norte de Estados Unidos... Lo agarran, lo drogan y se lo llevan de nuevo a ser esclavo al sur. Entonces, y eso, y que sea una historia real.
Pero además hay momentos muy duros con imágenes muy fuertes de azotes, de violaciones, de cosas muy, muy complicadas. Como para verlo en cine, está salado. Admito. También creo que hay gente que es muy fanática de ver películas de terror en el cine.
Ah, sí.
Justamente por eso, ¿no? Por toda la magia del sonido, de imagen y demás. Pero bueno.
¿Cuál es su opinión? 092-000-970. Bigelow era la ex esposa de James Cameron que ganó el Oscar.
Buscando.
Que le ganó el Oscar en la cara.
Bueno, ¿y qué bien el tema de las mujeres? Bueno, era obvio que algo iba a pasar con respecto a este movimiento feminista y que algo se iba a decir y fue la protagonista de 3 anuncios para un crimen quien finalmente hizo referencia a esto.
Tenemos un audio para escuchar un poquito. No me acuerdo si tienen la traducción o no, pero es Frances McDormand, que ganó a Mejor Actriz por 3 anuncios por un crimen, y lo que dijo es que bueno, muchas gracias por aplaudirnos. Sí, hablemos de las mujeres y que necesitamos más lugar en la industria, pero mañana cuando le vayamos a tocar el timbre o te suene el teléfono de una con una mujer ofreciéndote algo, en Hollywood, imagínate, tenés un guión, tenés una idea, que los productores te reciban. Es eso lo que dijo y todo el mundo aplaudiendo de pie, onda, obvio. Porque recordemos que estaba Greta Gerwig nominada a Mejor Directora y también era súper histórico que una mujer estuviese nominada a Mejor Dirección.
Y qué importante también que el Mejor Director haya sido mexicano.
Sí, eso ya
es significativo también, ¿eh?
Eso también. Dicen que la Academia sigue un poco las tendencias. Por eso es que también decían que podía ganar Greta Gerwig por eso. Mm. Ella directora de Lady Bird. Sí. En los últimos 5 años lo tuiteé porque Univision hizo un raconto de los últimos años que ganó todo México en Mejor Director. Mira, 2014, Alfonso Cuarón, por Gravity. ¿Se acuerdan? Sí. Gravedad. Después, 2015, Alejandro González Iñárritu, que ganó por Birdman. 2016, González Iñárritu.
De nuevo.
Por este de Revenant, el Renacido.
Sí, el de DiCaprio.
¿Qué onda ver el Renacido en el cine?
Yo la vi en casa esa.
¡Harta carnicería! Sí. No te fuiste a dormir, no dijiste basta, chicos. No, yo la vi en el cine, me tapé, no sé.
No me encantó la película, la verdad. Esperaba un poco más.
Yo no sé qué quería hacer. Yo no sé qué quiso hacer con eso. Después, Damien Chazelle es el que rompió la tendencia en 2017, que es el que ganó el año pasado. Y 2018, Guillermo del Toro. Estamos así. En 5 años, 4 veces los mexicanos ganaron Mejor Director. Le dicen los 3 amigos porque entre ellos se formaron juntos, son amigos.
Para vos, Trump.
En tu cara.
092-000-970, seguimos recibiendo mensajes. Hoy estamos bajando a tierra el tema de los Oscars y te estamos preguntando qué es lo que tomás en cuenta para elegir una película en el cine. Tenés una opción bastante grande, ¿qué es lo que buscás? Hay mucha gente que va por el cine independiente, que le gusta ese tipo de películas. Es más, hay cines que están como más especializados en películas independientes que por lo general no están en la cartelera comercial.
Como Cinemateca, por ejemplo.
Cinemateca o Life Cinema también tiene algunas cositas.
Hay gente a la que le arrastra la pareja. La pareja elige. Y ahí vas y te fumas lo que haya elegido tu pareja. Eso sí. Y en ese caso, ¿te va bien con eso?
Tipo la de Rápido y Furioso y todas esas, yo ni me voy a verla. Todo bien, si te gusta, andar con tus amigos, solo.
Solo lo mandaste
a alguien.
Me pasaba un poco con las de Marvel, lo de superhéroes.
No, que no.
Como que mi novio ya sabe que no banco mucho. Eso, incluso ahora hay una que se llama Black Panther, que la hicieron como para ser el primer superhéroe negro, que esa me dan ganas de verla.
Me hiciste acordar de algo, mirá, lo que es la muestra de amor que el otro día en casa, ¿sabés cuál vi? Torrente 6, la última de Torrente, no, matate.
Torrente, o lo más o lo odias, ¿no? ¿Te dio gracia?
No, un asco, Torrente es un asco, es el ser más desagradable que existe sobre la faz de la tierra.
Y tiene una banda de fans.
No, es lo más desagradable, machista, misógino, todo, es un asco.
A mí no me llega mucho Torrente. Vamos a irnos ahora a la tanda, vamos a escuchar una de las canciones que ayer en la ceremonia la rompió, porque la verdad que venía medio en volante la cosa, hasta con Gael García Bernal y el uruguayo, que aplausos para ellos, pero más allá de la emoción tampoco es que nos hayan levantado el ánimo. Cantaron la canción del Gran Showman, que es esta película que trata sobre el creador de los circos. Es basado en una historia real, pero hecho un musical así como más super producido. La cantó una mujer de Broadway que se llama Keala Settle, que la rompió. Cobertura de los Oscars, que vamos a retomar por el tema de la alfombra roja sobre todo, y cómo podemos copiar cosas de lo que vimos ayer en la alfombra roja, que vamos, porque ya viene Malena Paz, la vestuarista, que nos asesora. Para terminar un poco, bueno, recordemos que Guillermo del Toro es mexicano, es el tercer mexicano en ganar Mejor Director, también ganó su mejor película, La Forma del Agua, y que en su discurso de recibimiento del Oscar hizo hincapié en que es inmigrante por todo este tema que están viviendo en Estados Unidos con Trump y la persecución de quienes no tienen documentos. Pero vamos a escuchar un poco qué decía Guillermo del Toro ayer cuando recibió el Oscar.
I am an immigrant, like Alfonso and Alejandro, my compadres, like Gael, like Salma, and like many, many of you. And in the last 25 years, I've been living in a country all of our own.
Ahí dice como en los últimos 25 años, también la industria de Hollywood y sus carreras ahí en las películas, en la industria fílmica, un poco dan a entender cómo ellos, esa industria sí favorece a la integración.
Claro. En realidad, puntualmente, hay una frase que me parece interesante, que se me fue ahora. Ahí está, que dijo Benicio del Toro en este discurso. Dijo, soy inmigrante y lo que hace nuestra industria es borrar las líneas que nos separan. Y es un poco lo que hace el arte, ¿no? Lo integra.
Eso, ¿no? Que eso es interesante como el cine logró esto. Se notó en estos últimos 5 años, como lo repasábamos antes de la tanda. Y eso es un poco lo que nos dejó los Oscar también. Y también la participación de nuestro querido uruguayo que tocó la guitarra al lado de Gael García Bernal. Nos hubiera encantado hablar con él por teléfono, pero allá es muy de madrugada. Ese teléfono está explotando.
Ah, imagínate lo que debe ser para todos los familiares y demás. Igual recordemos que es una persona que creo que vive desde la década del 80 en Estados Unidos. Por ende, ya tiene también todas sus raíces por esas latitudes, ¿no?
El guitarrista Federico Ramos fue integrante de la mítica banda de rock progresivo uruguayo Siglo.
Amo Siglo.
Se integró a ella en 1975 y después se radicó en España. Y incluso saben con quién tocó, con Eduardo Mateo, como mirá, dice El Observador. Y si quieren verlo, porque de repente se lo perdieron, ustedes estaban durmiendo ayer de noche, pueden prender en YouTube y de repente ver la actuación de Gael García Bernal. Hablando de músicos, vamos a darles un aviso que nos llegó de Martín Pisano, que él es músico, tenía mucho equipamiento en su casa de Solimar y le robaron.
Sí, nos manda un mensaje y dice, ayer desde mi casa de Solimar me robaron casi todos mis instrumentos y estoy realmente desesperado, entonces hace un punteo de todo lo que le robaron, una guitarra eléctrica, bueno, con...
Es plateada y es muy fácil de reconocer. También otra...
Electromatic.
Hay dos guitarras eléctricas, mirá, una que es plateada, otra que es roja, modelo que no se consigue en Uruguay, Epophone. Una guitarra eléctrica Epophone, también una guitarra electroacústica Stag negra, también una pedal board, que son pedales, que sí. Es mini con funda y pedales. También, bueno, otros equipamientos como súper especializados. Y entonces lo que él dice, y por eso manda esto acá, también le robaron una computadora HP, una Hewlett Packard.
17 pulgadas.
De 17 pulgadas. Y lo que él dice es que, claro, si alguien va a una feria o a un grupo de ventas o en un local de cosas usadas o Mercado Libre y ve que están ofreciendo estas cosas, que por favor se comunique con él. Se pueden comunicar con él Universal en ese caso y nosotros le damos el teléfono de Martín Pisano.
092-000-970, seguimos recibiendo mensajes. Vamos antes a hablar de deporte, antes de meternos también en la polémica de la vicepresidenta Lucía Topolansky, que habló del feminismo. Ella dijo, no soy feminista y el machismo existe, más o menos, no te lo digo literal, cuando una lo permite.
Está interesante todo lo que dijo. Estamos en la previa del 8M, las entrevistas van para ese lado, así que vamos a ver un poco, vamos a escuchar qué es lo que opina la vicepresidenta.